¿Cansado de no poder ver el contenido que te gusta en las plataformas populares? ¿Cansado de ver anuncios y que utilicen tu información personal para ponerte aún más anuncios? Descarga el navegador Brave y olvídate de eso. Bloquea anuncios, protege tu privacidad y además, si así lo decides, te paga por ver publicidad. Apoya a este y a otros creadores descargando el navegador Brave. Enlace en la descripción. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Latin Micto es patrocinado por The Dollhouse.
Preocupante, en 2020 se registraron 22% de nacimientos menos en México. Cada vez es más común ver noticias acerca de la reducción de la natalidad en el mundo y las posibles consecuencias negativas para la humanidad, y México no es la excepción. Pues este 2020 los nacimientos tuvieron una caída dramática. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea el INEGI, hubo un desplome de nacimientos del 22% con respecto al 2019, con un total de 1.229.000 bebés registrados. Según el INEGI, si bien esta caída de nacimientos fue muy notoria, es algo que ha venido ocurriendo ya hace varios años, ya que desde el 2011 se observa una tendencia a la baja. Cabe mencionar que el instituto detalló que la súbita caída pudo estar relacionada con el registro civil, ya que debido a la pandemia muchos trámites disminuyeron o se ralentizaron. Cito, hubo una reducción en la demanda del servicio del registro civil debido al confinamiento de las personas en sus viviendas y a las condiciones que las autoridades sanitarias definieron para la operación de actividades económicas no esenciales. Ok, esa es una pequeña nota, ¿no? Bueno, también como nota adicional, no vamos a ver el impacto de la pandemia en realidad hasta 2021. Digo, porque todos los bebés, o sea, de que es marzo de 2020 hasta 9 meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta diciembre. Todos esos la tendencia seguiría igual, pues no habría una caída masiva. Digo, la única cuestión es de que aquí en México también es muy común que luego no registren a los niños. No me pregunten por qué, ya saben, tercermundismo. Ah, ok, me está llegando... me está llegando una advertencia del Twister. Disculpen. Ah, gente del Twister que no deja de... Bueno, pero es una advertencia. ¿Cómo sea? Ok, bueno, volviendo a esto. No vamos a ver reflejada la caída hasta ya mucho después. ¿Sí? Solamente este año, y obviamente no han recogido los datos de este año, así que probablemente va a ser todavía peor del 22%. Sí, pero Latin, ¿eso qué tiene de raro? Luego, pues no tiene mucho de raro, simplemente es como que ir viendo las consecuencias de la pandemia y de cómo eso nunca va a pasar en México se está manifestando. Y por otra parte, este es el meollo del asunto, es la regla del 85, el inusitado futuro demográfico de la humanidad. Yo no había escuchado este término, lo estuve leyendo y me pareció muy, muy interesante. Y por eso es por lo cual lo estoy trayendo en este momento. ¿Sí? La regla del 85, el inusitado futuro demográfico de la humanidad. Mis predicciones, basadas en una reciente investigación, indican que la fertilidad llegaría a un umbral clave en 2030... y que la población mundial alcanzaría su pico entre 2050 y 2060. Si usted tiene menos de 50 años, será probablemente testigo de una de las 3 o 4... en unas 3 o 4 décadas de algo que ningún ser humano ha visto en los últimos 6.000 años. Digo, ¿6.000? 60.000 años. Una caída sistemática y prolongada de la población humana. Este descenso no será consecuencia de una epidemia o de un cambio climático, aunque estos fenómenos pueden agudizar o transformar la demografía, sino del colapso de la fertilidad en casi todo el planeta. Y sí, empleó la palabra colapso sin exagerar. Mi ejemplo favorito para ilustrar este futuro demográfico es Corea del Sur. En 1960 nacieron 1.080.500 personas en esta república asiática. Como la población entonces era de 25 millones, la tasa bruta de natalidad de Corea del Sur fue de 43.2, esto por cada 1.000 habitantes. En 2020 hubo 272.400 nacimientos, con una población de 51.830.000 personas. La tasa bruta de natalidad del año pasado fue de 5.3 por cada 1.000. O sea, básicamente, para todos aquellos que no sepan qué chingado significa esto, es que de cada 1.000 personas que hay, cada 1.000 personas nacieron 43, esto en 1960. Y después, en el 2000... ¿qué era aquí? En el 2020, por cada 1.000 personas nacían 5. O sea, es una reducción de más del 80%. Es decir, entre 1960 y 1920 y el 2020, los nacimientos en Corea del Sur cayeron en números absolutos un 75% y en tasa con respecto a la población un 88%. Pocas palabras se me ocurren excepto la de colapso para describir una caída de la natalidad del 88%. Antes de analizar las consecuencias de este colapso, un par de aclaraciones. Primero, los números de Corea del Sur en 2020 no son una anomalía ni consecuencia del COVID-19. La gestación humana duró unas 40 semanas, el COVID solamente se convirtió en un problema de primera magnitud para la mayoría de la población en Asia fuera de China a finales de febrero de 2020. Esto implica que todos los nacimientos anteriores a los primeros de diciembre de 2020 correspondían a gestaciones que comenzaron antes de que se declarase la pandemia. El verdadero efecto del COVID, ok, esto no importa tanto. Ok, Corea del Sur además tenía hasta comienzos del 2021 una legislación sobre el aborto muy restrictiva, que esto lo vimos aquí, y no hay indicios de que hubiera muchos más abortos ilegales en 2020 que en los años anteriores. Es más, si comparamos los nacimientos en Corea del Sur en 2020 con los que hubiesen predicho para 2019, no advertiríamos sorpresa alguna. En 2019 se registraron 302.000 nacimientos, con una caída en 2020 de 30.000 más o menos, la misma reducción observada en años precedentes. ¿Qué consecuencias demográficas tiene que naciesen 272.400 personas en Corea del Sur en 2020? Para explicarlo, me gusta aplicar lo que llamo la regla del 85. La esperanza de vida de los países más avanzados es aproximadamente de 85 años. Si en un país nacen 1.000 personas al año y esta cifra es constante, ¿cuál es la población del país en el largo plazo? Muy sencillo, 85.000 personas. 85 años de vida de media por 1.000 nuevas personas cada año. Apliquemos la regla del 85. A Corea del Sur, 85 por 272.400 es 23.154.000. Si a uno no le gusta el 85, bien, porque le parezca bien, porque le puede. Ya bien, porque le parezca una esperanza de vida alta o baja, pues simplemente se puede cambiar este factor de multiplicación por el que más le plazca. O sea, esto se puede cambiar por la esperanza de vida particular de cada país. La regla del 85 sobreestima la población en largo plazo cuando la tasa de fertilidad, o sea, el número promedio de hijos por mujer, es menor a 2.1. La tasa de reemplazo aproximada. Como nacen más niños que niñas, esto es a lo que me refiero yo a cada momento, que tiene un nombre y que no recuerdo nunca cómo es, y acá tampoco lo mencionan. Como nacen más niños que niñas, o sea, la tasa natural sin abortos selectivos es de 105 niños por cada 105 niñas. Exactamente por esto, por la tasa natural, es que en este momento hay muchos incels, ¿sí? Como nacen más niños que niñas, tendremos en el país solo unas, en un país imaginario, solo unas 485 niñas entre los 1000 nacimientos anuales. Cuando estas niñas crezcan, si tienen menos de 2.1 hijos de media, serán madres de menos de 1000 personas. Como 2.1 es una media, ya considera la mortalidad infantil, por lo tanto, en largo plazo, la población será menor que 85.000 personas. Por el contrario, la regla del 85 subestima la población en el largo plazo cuando la tasa de fertilidad es mayor a 2.1. Ok, en español. ¿Qué chingados tiene que... Perdón. ¿Qué chingados significa todo esto? Que si aplicamos una media por cada 1000 personas de 85 años y la cantidad de personas que nacen cada año, podemos establecer una población futura. Obviamente este factor de 85 es para países del primer mundo que tienen una tasa de natalidad por debajo de 2.1 hijos por mujer. ¿Sí? Y que si, por ejemplo, hay una tasa por encima de 2.1 hijos por mujer, pues el resultado que te da va a estar va a ser menor a la realidad y va a estar cada vez más alejado a medida que la tasa de hijos por mujer sea más alta. En el caso de Corea del Sur, la tasa de fertilidad del 2020 fue de 0.84, o sea, muy, muy, muy lejos de 2.1. Por tanto, en unas décadas, la población de Corea del Sur, olvidémonos por un momento de la inmigración, no será de 23 millones, como nos predice la regla del 85, sino mucho más baja. A la velocidad actual de nacimientos, quizás solo de unos 12 millones. Como la población de Corea del Sur en 2020 era de un poco menos de 52 millones de personas, estamos hablando de una caída demográfica de un 77%. Y ya se empieza a notar. En 2020 hubo 32.700 más muertes en Corea del Sur que nacimientos. El ejemplo de Corea del Sur me gusta tanto por muchos motivos. El primero es porque cuando empleo España, China u otros países como ejemplo de la caída de la fertilidad, escuchen esto y díganme si les recuerda a algún tipo de charla que hemos tenido. Déjenme volver. El motivo por el cual me gusta tanto Corea del Sur es porque cuando empleo a países como España, China u otros países como ejemplo de la caída de la fertilidad, la audiencia suele reaccionar con prejuicios ideológicos. O sea, la culpa es del gobierno. ¿Sí? Es que en los datos del gobierno me dice que es porque no encuentran vivienda, porque la vivienda está demasiado cara, porque los trabajos para los jóvenes, pues el paro es altísimo entre los jóvenes, entonces no tienen oportunidades. O sea, las cuestiones económicas O sea, créanlo, ¿no? Las cuestiones económicas no tienen nada que ver con la fertilidad. Así de claro. Pero bueno, pero hay muchos sesgos al respecto. Y ya saben que luego no les importa nada de esto. Y luego que te insultan a la cara y ese tipo de cuestiones. O sea, todo lo normal que los MGTOW pasamos al tratar de hablar de estos temas en internet. Pero bueno, ustedes ya lo saben. Nosotros, pues un día más acá en la oficina de las interwebs, ¿dónde me quedé? Sí, voy a volver a esa parte. Otros países como ejemplo de la caída de la fertilidad, la audiencia suele reaccionar con prejuicios ideológicos. La culpa es del gobierno. O enredarse en cuestiones que, cuando uno las observa con detenimiento, no son tan importantes para la fertilidad como lo que uno podía creer. El desempleo juvenil en España, la política del hijo único de China. La mayoría de la gente en España no se ha formado opiniones muy robustas sobre Corea del Sur. Sin hacer trampa y mirar en internet, ¿sabe usted cómo se llama la presidenta de Corea del Sur? O sea, yo no sé cómo se llama la presidenta de Corea del Sur. La mayoría de aquí tampoco sabe cómo se llama la presidenta de Corea del Sur. Solamente sé que la metieron en la cárcel por corrupción. ¿El partido en el poder es de derecha o es de izquierda? O sea, esto va más allá de la cuestión ideológica y de la economía. Lo que la convierte en un país perfecto para explicar con mayor facilidad qué es lo que ocurre. El segundo motivo es que el ejemplo de Corea del Sur, aunque algo extremo, es representativo de lo que está ocurriendo en muchísimos otros países. El siguiente país que nos viene a la cabeza, por supuesto, es China, la nación más poblada del planeta. En una fecha tan reciente como 1990, después de 10 años de la instauración de la política del hijo único, nacieron 23.910.000 personas en el gigante asiático. O sea, una tasa de natalidad bruta de 21 por cada 1000. En 2020, con todas las restricciones a la natalidad ya eliminadas, nacieron 12.050.000 personas. La tasa bruta de 8.5 por cada mil. Las autoridades chinas nos dicen que murieron unos 10 millones de personas en 2020, aunque tengo dudas sobre esa cifra. Los datos nos ofrecen un crecimiento natural de la población de 2 millones, algo que podría parecer mucho si no fuera porque la población de China es de 1.4 millardos de personas. 2 millones son una gota de agua en ese mar, en ese océano demográfico, dado que los nacimientos caen aceleradamente en China año con año y que las defunciones crecen como consecuencia del envejecimiento poblacional. Es probable que las muertes en China superan a los nacimientos en 2023 o 2024, o sea, ese es el año que viene. Usando de nuevo mi regla del 85, obtendremos que con estos nacimientos, China tendría en el largo plazo unos 1.020 millones de personas, una caída del 27% de la población. Y como la tasa de fertilidad en China está cercana al 1.3, y no sabemos también cuáles son los datos oficiales, por eso China está muy preocupada, probablemente esos no sean los datos oficiales, es probable que la población descienda a unos 700 millones de personas en unas décadas, y esto es completamente posible. India, el otro gran gigante asiático, va más retrasada en la caída de la natalidad, con unos 26.780.000 nacimientos en 2019 y una tasa de fertilidad justo en la tasa de reemplazo de 2.1. Es increíble que India esté en la tasa de reemplazo, uno pensaría que todavía va a crecer más. La regla del 85 estima que en este caso que la población de India en el largo plazo sería de unos 2.2 millardos de personas, es decir, con las cifras actuales nos podemos encontrar en unas décadas con que la población de India, o sea, 2.200 millones de personas, será unas 3 veces la de China, o sea, unos 700 millones, un cambio geoestratégico de primera magnitud. Y las tendencias se mantienen como están, y por eso es por lo cual estoy prediciendo que China es probable que pida cuotas de natalidad en un futuro, porque imagínense que la India se convierta en el mayor mercado de consumo del planeta y supere a China. Por eso estamos viendo las burbujas inmobiliarias y este tipo de cosas en este momento. ¿Sí? China va a ser 3 veces más pequeña que India. Y aunque en India siga la pobreza, ¿cuánta gente de clase media puede haber en 2.200 millones de personas? O sea, que sean, no sé, el 10%. ¿200 millones? 220 millones de personas. Es un mercado muy grande. O sea, es más que toda la población, es casi el doble de la población de México, de clase media, más su clase privilegiada, que va a consumir un chingamadral. Pónganle que también sea en el 10%, o sea, tienes un mercado de 440 millones de personas que van a consumir a lo cabrón. Y no es por nada, pero en productos básicos, los otros, ¿en qué quedamos que eran los otros 1.800 millones de personas? Pues también van a querer comer. Entonces, la India va a ser brutalmente más grande económicamente, ¿sí? O sea, sí, la tendencia se mantiene. Exactamente, es como dicen acá, pues van a tener que clonar mujeres o a ver qué chingados hacen, ¿sí? Entonces, no lo descarten que de aquí a unos 5 años vayamos viendo que el gobierno exige cuotas de tres hijos por mujer. O que se casen antes de ciertas edades. O sea, básicamente quitarles derechos. ¿Cómo se llama? Y vamos a decir, ok, ¿saben qué? Pues los talibanes, no es que yo esté de acuerdo con ellos, ni su forma de vida, ni cómo aplican la sharia, ni nada de eso. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Pero en cierto sentido tienen razón. Los occidentales estamos equivocados. Y es probable que los chinos rectifiquen. Simplemente para mantener la estabilidad de su país y mantener a su país como una potencia relevante. Ok, ¿dónde me quedé? Sí, o sea, ok. Personalmente creo, o sea, esto lo dice el autor, creo que India experimentará en los próximos 10 años una gran caída de los nacimientos. Eso está garantizado. Además, que la regla del 85 puede ser algo exagerada en este país, ya que sufre de una menor esperanza de vida. Por ejemplo, estados con políticas sociales más inclusivas como Kerala llevan ya muchos años con tasas de fertilidad notablemente por debajo de 2.1 y la experiencia de otros países demuestra que las regiones más atrasadas terminan adoptando las tasas de fertilidad de las regiones más avanzadas. Tomemos el caso de Turquía. La fertilidad empezó bajando en Estambul y las provincias más occidentales, pero en 2020 la tasa de fertilidad del conjunto del país se situaba ya en 1.7, con 1.110.000 nacimientos en 2020. La regla del 85 nos dice que la población de Turquía en el largo plazo sería de 94.5 millones, no muy lejos de los actuales 83.6. Pero como la tasa de fertilidad en 2020 fue de 1.76 por debajo de 2.1, la regla del 85 sobreestima la población turca en el largo plazo, que estará más probablemente en unos 80 millones. El panorama de América Latina es similar al de Asia. Latinoamérica y el Caribe en su conjunto ya tienen una tasa de fertilidad por debajo de 2.1. Con las tendencias actuales, Argentina, Chile y Brasil podrían empezar a perder población en unos 10 años, mientras México y Colombia en unos 20. Uruguay tendrá crecimiento natural de la población negativo casi seguro en 2021. Uniéndose al club del que ya son miembros Cuba o Barbados, Norteamérica, o sea Estados Unidos, Canadá y Bermuda, están en una situación similar con una tasa de fertilidad media ponderada del 1.68, bien por debajo de la tasa de reemplazo. La gran excepción a primera vista es África, donde la fertilidad sigue siendo muy alta, pero ya hay indicios de que la caída de la fertilidad ha comenzado en muchos de estos países y que, ajustada por su nivel de renta per cápita, es particularmente rápida. Nuestros vecinos, o sea, esto lo dice la gente, el autor está en España, Marruecos o Túnez rondan ya una tasa de fertilidad de 2.1, e incluso en los países subsaharianos los cambios demográficos se empiezan a notar. Cabo Verde es un país pequeño, pero ya ha cruzado la barrera de 2.1, muchos otros lo seguirán en unos años. Pero incluso si África mantiene un nivel alto de nacimientos durante varias décadas, no serán suficientes para cambiar el efecto agregado a nivel mundial de la reducción de nacimientos. La tasa de fertilidad mundial en 2019 fue, según el Banco Mundial, de 2.403. Mis predicciones basadas en un trabajo de investigación reciente indican que esta tasa de fertilidad puede llegar al umbral clave, que es 2.1, o sea, esto cerca de 2030, y que la población mundial alcanzará su pico entre 2050 y 2060 para así empezar a caer a partir de ese momento. Soy consciente de que esta es una predicción aventurada, primero porque la gente toma sus propias decisiones.
Ajá. Sí. La gente siempre hace lo lógico.
Y los que nos dedicamos a las ciencias sociales a menudo no vemos tendencias que con la distancia son obvias. Por ejemplo, algunos demógrafos han señalado que la composición de la población mundial puede cambiar rápidamente en las próximas décadas. Hace 50 años no había grandes diferencias de la natalidad en Estados Unidos entre las personas que declaraban ir a algún servicio religioso, que okay, esto ya se me hace más irrelevante. Ok, la segunda razón por la que mi predicción podría no cumplirse es porque los gobiernos mundiales ya están reaccionando a esta caída de fertilidad. En muchos países europeos se han creado programas de ayudas sociales y fiscales a la maternidad, de conciliación laboral y familiar, y en algunos casos, como en Chequia, o sea, la ex República Checa, hay cierta evidencia no concluyente de que parte de la recuperación de la fertilidad en la última década se debe a estos programas, lo cual no es cierto, eso no funciona. El gobierno chino, con su típica mano dura, también se ha puesto a ello. En julio se anunció la prohibición de casi todas las académicas extraescolares. No sé qué es lo que significa. En China, especialmente en las ciudades, todos los niños acudían horas y horas a las academias extraescolares para mejorar las notas en el mundo de competitividad escolar extrema. Al prohibir las academias, el Partido Comunista busca que, al poderse ahorrar el coste en dinero y tiempo de llevar a los hijos a las mismas, las parejas se animen a tener más hijos. De igual manera, recientemente se ha invitado a las industrias cinematográfica y televisiva a enaltecer la vida familiar y evitar lo que se considera la corrupción sexual de Occidente. Si uno ha visto en los últimos meses el informativo de las 19 horas de CCTV, bueno, este ya es un canal español, que es el de máxima... Ok, bueno. La tercera gran incógnita sobre mi predicción es la evolución de la mortalidad. La población de un país depende del número de nacimientos y de los años de media de vida de cada persona. Incluso cuando los nacimientos caen, la población puede seguir subiendo si la esperanza de vida sube. ¿Cómo evolucionará la mortalidad en las próximas décadas? Nadie lo sabe. Hay indicios de que el crecimiento de la esperanza de vida se estancó en los países más ricos. Bueno, ya. Aquí ya nomás es la burbuja que ya sabemos que puede pasar. Es que todo está correlacionado y ya depende de muchas variables. O sea, el problema no es que la población siga subiendo, porque puede seguir porque la pinche gente no se muere. Digo, yo nunca me quiero morir, pues, pero pues. En términos económicos y todo. Mira, es que eso no importa. No importa cuánto viva la gente, siempre y cuando no sea pensionada y que el gobierno tenga que pagar una pensión. O sea, ahí no importa. Si tú te puedes mantener tú solo, así, todo ese tipo de cosas en la vejez. Si no eres una carga para el gobierno ni eres una carga para los demás, no pasa nada. Te inmortal, cabrón. El problema es que, como podemos ver, ya están las alarmas puestas y dependiendo del país, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, aquí en México ya hicieron la reforma esa que evita que las finanzas del país colapsen por las pensiones, o sea, gracias, nunca voy a tener pensión, gracias. Pero bueno, yo sé que eso es bueno en el largo plazo, aunque a mí no me beneficie directamente. Pero hay países como Estados Unidos donde esto no se está dando. También en España creo que esto tampoco se está dando. O sea, prefieren seguir elevando la deuda infinitamente antes de hacer lo que se tiene que hacer en materia económica, que es cortar el gasto. O sea, que el gobierno no le pague a los particulares sus pensiones, pues porque no tiene por qué hacerlo. Y que la gente sea responsable. Que tengan familias que los mantengan. Y bueno, también toda la cuestión, por ejemplo, de propaganda ideológica acerca de que tiene que haber más familias, ¿sí? Tiene que haber menos empoderamiento femenino, tiene que haber más masculinidad y tiene que haber... El gran problema aquí es lo que está pasando con ¿Cómo dijimos que se llamaba el movimiento? El movimiento de permanecer acostado. Es que las condiciones para la formación de familias del varón promedio en China son extremadamente difíciles. Entonces, por eso les digo de que es probable que haya cuotas o haya consecuencias. Pero los otros países que tienen democracias van a tener extremadamente difícil, sobre todo los europeos. Y por eso estamos viendo una enorme cantidad de inmigración en estos países, pues porque no tienen otra alternativa. ¿Qué van a hacer? ¿Convencer a sus mujeres autóctonas, europeas, libertinas, independientes, educadas, de tener más hijos, de bajar su calidad de vida y de sacrificarlas en pro de tener dos o tres hijos, de enaltecer al país, de no dejar que su nación, su cultura y todo lo que son como pueblo desaparezca? No lo creo. El gobierno dice, no, es más fácil que consigamos que gente extranjera trabaje. Aunque eso significa la destrucción de lo que es nuestro propio país, identidad, cultura. Y probablemente luego se establezcan otras cuestiones, pero pues eso no nos importa porque pues somos políticos y para cuando suceda vamos a estar muertos. Y pues igual, también por ejemplo en México la cantidad de gente que necesita emigrar pues cada vez está reduciendo porque hay cada vez menos exceso de población. Y eso es bueno porque para los niveles de violencia que se manejan aquí en México... Oh, mi Dios. Oh, my God. Oh, my God. Eso es bueno, para que, obviamente, entre menor competencia haya por los recursos, probablemente vamos a dejar de matarnos y de traficar con cuestiones ilegales, ¿sí? Aunque eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en este momento. Ah, miren, y es exactamente de lo que habla aquí. Fíjense, finalmente, país por país, existe un mecanismo de ajuste adicional. Los flujos de emigración. En 2020, la población en Corea del Sur siguió creciendo, aunque el incremento natural de la población fue negativo gracias a la emigración. Esto lleva pasando en España desde 2015, pero hay que tener cuidado con este tema. Primero, porque el planeta tiene emigración neta cero. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no pueden venir humanos de otros planetas. O sea, estamos solos, somos los mismos en esta esfera con agua que se llama, en esta piedra con agua que se llama planeta Tierra. Luego, una llegada de personas al país o a cualquier país supone necesariamente una salida de personas del otro país, igual o mayor, pues desgraciadamente hay fallecimientos en el camino. Mi predicción es sobre el total de población mundial, no sobre dónde viviremos. Segundo, ¿por qué los cambios demográficos esbozados anteriormente podrían ser mitigados en parte, pero no totalmente, por la inmigración? Y esto será por efectos de demanda y oferta. En términos de demanda, porque no hay sistema político que pueda digerir los flujos migratorios necesarios para mantener las poblaciones de ciertos países. Antes he calculado que al ritmo actual Corea del Sur pasará unos 53 a unos 12 millones de habitantes. Si Corea del Sur quiere mantener su población, tendría que traer 39 millones de migrantes, incluidos sus hijos y quizá ya nacidos en Corea del Sur. Los coreanos nativos... fíjense, los coreanos querían hacer el 25% de la población, o sea, serían una minoría en su propio país. ¿Cree usted que los votantes coreanos van a aceptar convertirse en una pequeña minoría en su propio país? Obviamente no. Fíjese cómo no juzgo esta actitud, ni como positiva ni como negativa. Los coreanos son los que deben decidir su futuro, no yo. Simplemente me cuesta mucho pensar que un cambio demográfico tan profundo pudiera ser aceptado por el juego político. En términos de oferta también, porque según vaya cayendo la fertilidad en los países de origen, habrá mucho menos emigrantes potenciales. Miremos el caso de México. El emigrante medio de México a Estados Unidos en 2021 tiene 29 años. Por lo tanto, los mexicanos mudándose a Estados Unidos en 2021 nacieron de media en el 92. Cuando vinieron al mundo, 2.800.000 personas en esta república hispanoamericana, pero en 2019... el último año del cual tengo datos, solamente nacieron 2.092.000 personas, o sea, 705.000 menos. ¿Cómo a la sociedad mexicana le va a resultar mucho más fácil encontrar trabajos a estas cohortes más pequeñas? La inmigración a Estados Unidos caerá de manera automática. De hecho, de 2005 a 2018, la inmigración neta de México a Estados Unidos, o sea, legal o ilegal, fue mayoritariamente cero. Como muchos emigrantes regresan a sus países de origen al hacerse mayores, es incluso probable que con la caída de la fertilidad en el país azteca, la inmigración neta de México a Estados Unidos sea negativa en la próxima década. Esto es, habrá más mexicanos volviendo a casa que migrando a Estados Unidos. La presión migratoria sobre Estados Unidos ahora proviene de países como Honduras o Guatemala, naciones donde ya empiezan a caer los nacimientos y que por tanto generarán menos inmigrantes a mediano plazo. Espero. Ok, bueno, ya ahí termina. O sea, básicamente tampoco hay migrantes infinitos en ningún país. Tiene que haber condiciones que mantengan la población y la estabilidad. Si es que miren, esta agenda, por eso no me trago esto de las conspiraciones, y yo sé que son muy populares para mucha gente. De que quieren cambiarnos a una sola... O sea, por ejemplo, en España, de que quieren hacer que sea una república islámica, o de que quieren bajar la población mundial a menos de 500 millones y todo ese tipo de cosas, no tiene sentido, simplemente porque si quieren mantener las personas que, entre comillas, son la élite del planeta y quieren mantenerse con el poder y el dinero que tienen, tiene que seguir habiendo un nivel de consumo, si no más grande, pues en cierta medida parecido. O sea, puede que disminuya. Pero, fíjense, podemos ser menos población, pero podemos consumir más. ¿Sí? Y la economía seguiría creciendo, porque la economía es simplemente que estamos produciendo más cosas y estamos siendo más eficientes produciéndolas. Y eso está bien con la automatización. Pero al mismo tiempo, si somos 500 millones de personas a nivel mundial, pues ni de pedo, o sea, ni en el mejor de los casos vamos a tener la cantidad de riqueza que tenemos en este momento, porque no habría suficientes personas como para producirlo. Entonces, por otro lado, también estaba viendo, hay una gráfica que ya no he podido encontrar, que habla acerca de una teoría de la estabilización de las poblaciones, de cómo las poblaciones van creciendo, de principio de manera lineal y luego empieza el crecimiento exponencial. Llega hasta un nivel de saturación que se suponía que era la producción de alimentos. Pero esa gráfica no, o esa teoría no toma en cuenta la innovación tecnológica. Sin embargo, al parecer el límite no es ni siquiera la innovación tecnológica en la producción de alimentos y en todo este tipo de cosas. Al parecer el problema, y eso también lo vi en un video del canal de Ultra Argentina, que lo recomiendo mucho. Y luego tiene otro canal que es Ultra Visión Mundial, también se los recomiendo, síganlo. En el cual se habla de cómo las poblaciones, primero están, todas son, al desarrollarse la economía, tenemos primero poblaciones que son extractoras de recursos de materias primas. Entonces tenemos principalmente la agricultura para producir alimentos, la minería, a lo mejor la explotación de recursos naturales como la madera, todo este tipo de cosas. Después la economía cambia para ser una creadora de productos, o sea, fábricas. Pero al momento de cambiar a una sociedad industrializada, donde produces productos, estos tienden a concentrarse donde hay infraestructura industrial para poder fabricar estos productos. Entonces es donde viene el cambio a las grandes ciudades. Al momento de hacer esto, estás cambiando lo que es el estilo de vida de un entorno rural, donde tienes amplitud de espacio para desarrollarte y tienes una comunidad fuerte, donde la gente no cambia de trabajo tan seguido, no se cambia, no se muda, no hace todas estas cosas. Y hay una integración social mucho más grande. ¿Sí? O sea, y entre más gente haya dentro de tu familia o de tu círculo social, de tu familia directa o secundaria o terciaria, pues te ayudan más en las labores agrícolas. Pero, ¿qué pasa cuando esto viene hacia el... cuando ya no hay tantas oportunidades dentro del campo, sino que las oportunidades están en el trabajo industrial? Como esto tiende a concentrarse en grandes centros urbanos, pues el espacio es mucho más caro, la vida es mucho más rápida, tu vecino de hoy se muda el mes que entra, viene un nuevo vecino, tú te tienes que cambiar de trabajo, entonces hay una gran inestabilidad. Y esto también, el estilo de vida, y este es un factor que yo no había tomado en cuenta. El estilo de vida y de la manera en cual se ha desarrollado nuestra economía tampoco es un factor que nos ayude a que esto se dé. ¿Sí? Si se fijan, mucho de la tendencia que hay entre los hombres o las personas que se dan cuenta de que mucho del estilo de vida que llevamos a cabo en este momento no tiene mucho sentido, lo que hacen es que se van a áreas rurales. Se vuelven nómadas digitales y prefieren disfrutar la vida, ¿no? Ya saben, MGTOW, los hombres herbívoros, el Lying Flat Movement. El problema, y esto puede empezar a cambiar en las siguientes décadas, el problema hasta el momento es que siempre hemos estado atados a nuestro trabajo, a nuestra fuente de ingresos para poder llevar a cabo nuestro proyecto de familia, ¿sí? Y si estamos atados a un centro urbano, donde la misma concentración del trabajo, la misma concentración de los trabajadores, de los medios de producción y de toda esta infraestructura, ya saben, calles, puertos, vías rápidas, fábricas, proveedores, comercio internacional, etcétera, etcétera, que esté todo habilitado en una cierta área. Si, como somos dependientes de toda esa infraestructura, el espacio se vuelve más caro, la vida se vuelve más cara, pero obviamente también tenemos calidad de vida en otras cosas. Entonces, esto también nos vuelve personas más estresadas, personas que no tenemos no somos tan tolerantes, entonces se vuelve cada vez más complejo. ¿Y a qué optamos? Como tenemos espacio reducido y cada metro cuadrado cuesta mucho y el espacio es muy preciado, pues también tendemos a no llevar, digamos, vidas de manera rural. Ahora, a partir de el incidente, sí, el incidente sanitario del 2019, 2020 y quién sabe cuántos años en el futuro, pues esto está cambiando porque el internet nos está dando la oportunidad de poder ejercer muchos trabajos de manera remota. Y conforme estos servicios se están ampliando a áreas rurales, cada vez se vuelve más posible y más probable, más factible para más personas el estar en un área donde no cueste tanto, haya más espacio. El único problema para que eso se dé y que puedas tener una familia ahora es que muchas mujeres, por no decir la amplia mayoría, no quieren ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque no hay tiendas donde comprar productos innecesarios, no hay... Pero bueno, ya podríamos decir que pues Amazon te lo puede llevar, pero no es lo mismo. Si no hay gente a la cual le puedo presumir mi estilo de vida en mis redes sociales, pues tampoco. Y pues estamos en una disyuntiva donde hemos empezado a encontrar la clave para disfrutar, pero no podemos tener las suficientes condiciones como para poder mantener una población estable por todo lo que acabo de mencionar. Entonces, que cada quien saque sus propias conclusiones. Puede que esté completamente equivocado. Este artículo me ha parecido muy bueno porque es el primero que veo que habla sin tapujos de muchas cosas, que no le echa la culpa a condiciones políticas, condiciones inmobiliarias, etcétera. O sea, también hay que ver el caso, por ejemplo, de los migrantes, sobre todo los musulmanes, que son patriarcales y que paradójicamente en centros urbanos saturados, en el mismo departamento o piso, como dicen en España, de los mismos metros cuadrados, ellos de alguna extraña manera se las arreglan para tener a 8 personas viviendo, cuando en realidad está pensado, no sé, a lo mejor para 4. No sé, corríjanme, gente de España que esté viendo esto el pinche lunes de madrugada. Esto inclusive lo he visto en Estados Unidos, ¿no? O sea, casas que están, o departamentos que están pensados para que vivan 2 o máximo 3 personas, viven 8 o viven 10. ¿Saben por qué? Pues porque tienes que sacrificar cierta cantidad de individualidad en pro de tu familia. Y eso es lo que yo veo que, sobre todo, muchas mujeres no están dispuestas. En fin, este es todo el tema. ¿Cuánto tiempo duré? Muchísimo tiempo. Quiero todos sus comentarios al respecto de este tema. ¿Piensan que estoy en lo correcto? ¿Piensan que estoy equivocado? ¿Piensan que el mercado inmobiliario es la razón? ¿Piensan? Díganme todo lo que piensan. Díganme si quieren tener hijos, si no quieren tener hijos, si el nivel es el adecuado, si no es el adecuado. En fin, díganme.